Entonces, estamos haciendo, estamos en una serie, para los que no sabéis, para los que nos visitan, acerca de la siembra y la cosecha. Entonces, que hay garantía siempre de cosecha en nuestras vidas. Siguiente, porque no lo tengo aquí apuntado. Y nosotros vamos a cosechar, vamos a Gálatas, da igual, eso era griego, o sea, era pero bueno, da igual. No os dejéis engañar de Dios, nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Y ahí teníamos la palabra en griego de burla, que no me acuerdo cuál es, y como es el repaso no lo tengo aquí, que era como hacer mofa, ¿no? Decir, ¡ja! Sí, claro. ¿Sabes? Eso es la burla. Entonces, dice, no trates así a Dios, como bueno. Bueno, dice que vamos a sembrar, que vamos a cosechar, pero al final nada. No es así. Siguiente, por favor. Dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, el sembrar no es algo que decidimos hacer. Sembrar es parte de la vida de cada ser humano, quiera o no. ¿Por qué? Porque tienes relaciones humanas y tú siembras todos los días en la gente que está a tu alrededor. Cada palabra que hablas, cada acción que haces, cada expresión, cada contestación, cada respuesta a las circunstancias de tu vida siembra en la vida de los de tu alrededor. Ahora, hemos hablado la semana pasada, hablamos acerca de sembrar tu vida, ¿no? Cristo dijo, si un grano de una semilla no cae a la tierra y muere, ahí permanece solo, pero si muere, crece y da mucho fruto. Esta mañana vamos a hablar acerca de otra cosecha. Vamos a Proverbios 6, 16 a 19. ¿Quién ha traído la Biblia hoy? Levántala. ¿Y eso? Levántala. Enfuriece al enemigo. Esta es la palabra de Dios. Lo amamos, lo creemos. Seis cosas hay. Versículo 16 de Proverbios 6. Seis cosas hay que odia el Señor y siete son abominación para él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, y el que siembra, ahí está nuestra palabra clave, el que siembra discordia entre hermanos. El que siembra discordia. Vamos a hablar acerca de cómo sembramos discordia un poco. La raíz de la discordia o de los enfrentamientos, de la falta de paz, es la ofensa. Entonces, cuando hay discordia, la raíz es la ofensa. Alguien se siente ofendido, molesto. Hay personas que se sienten ofendidos todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, pero la mayoría te ofendes de vez en cuando, ¿no? ¿Y por qué te sientes ofendido? Normalmente, bueno, yo creo que casi siempre viene con el trato que recibimos, que pensamos que no merecemos, que merecemos otro tipo de trato, ¿no? No me trataron con el respeto que me merezco. No me trataron con la sensibilidad que me merezco. No tomaron en cuenta mis ideas. Claro, yo tuve una idea, yo tuve una sugerencia y como si ni hubiera abierto la boca. Así que yo me marcho. Si no te marchas físicamente, pero te marchas emocionalmente de la amistad, del grupo, tarde o temprano hasta de tu relación matrimonial. No sé, tú no cuentan conmigo, yo me merezco que tomen en cuenta mis ideas, ¿no? Y te ofendes. O no me hablaron como yo me merezco. Entonces, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una lista de páginas y páginas si tú tienes tu lista tuya propia y creativa, no de las cosas que te ofenden a ti personalmente. La ofensa cambia tu opinión de una persona, ¿verdad? ¡Ay, cuánto lo quiero, cuánto la amo! No puedo vivir sin ella, es mi mejor amiga de toda la vida. ¡Ay! Y te ofendes, ¿y qué? Dices, pero no que la amabas tanto, que era la mejor del mundo, y ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, es que ha cambiado. ¿De noche a la mañana? ¿Toda su personalidad ha cambiado? ¿O es que tú te has ofendido? Y cuando tú te ofendes, entonces empiezas a ver una persona de otra manera. El grupo de de amigos, que hace 3 semanas era la mejor pandilla de la vida, ¿y qué? Empiezas a pensar que han cambiado, cuando la realidad es que tú te has ofendido. La ofensa cambia tu opinión acerca de una persona, un grupo de amigos, una congregación, una iglesia, ¿no? El profesor que molaba mazo ya no mola nada, ¿no? ¿Por qué? Porque te ofendió, porque intentaste hablar con él o yo qué sé, ¿no? La iglesia que era estupenda ha cambiado. A veces la gente viene con quejas de su iglesia. De esta no, desde luego, de otras, ¿no? No, es que antes no sé qué, antes eran de otra manera, ahora han cambiado. Cuando ves que realmente la iglesia no ha cambiado, los que han cambiado son ellos, se han ofendido con alguien, con algo, con un grupo. Se han ofendido. La persona no es lo que yo pensaba, a veces dices, ¿no? Cuando no hablas con una persona o con las personas en cuestión y no tratas con la situación, desarrollas un espíritu crítico. Un espíritu crítico te ciega. Las personas críticas, y hay personas que son críticos por, yo no sé si por naturaleza, si nacieron críticos, cuando abrieron sus ojos ahí en el paritorio ya se quejaban del servicio, de la enfermera. No sé, hay personas que dicen que no pueden sacar nada positivo en la vida. Pero nada, están criticando desde que se levantan hasta que se acuerdan. Así suenan. ¿Eso te acuerdas? Esa edad cuando dicen, ¡mamá! Así son. De la vida. Tienen 50 años y van por la vida. Entonces, de eso no se trata el mensaje, así que voy aquí a mis notas. Pero te ciega. Ya no puedes ver lo bueno en las personas. Ya no puedes ver las cosas bellas que Dios está haciendo en una congregación, porque ves lo negativo, o con una organización, ya todo es malo, ya todo lo que hacen te molesta. ¿Verdad? Cuando estás ofendido con una persona o un grupo de personas, ya todo lo que hace te molesta. Rechinan los dientes, uy, esto siempre haciendo. Y antes ni cuenta te dabas, ¿no? Pero una vez que ya has cerrado tu corazón hacia cierto grupo o hacia ciertas personas, todo lo que hacen te molesta. Creo que sí. Ahora entonces tienes que llegar a un punto cuando tratas con estas personas, con esto en tu vida. Porque para empeorar las cosas, no te lo quedas tú así negativo. Si las personas críticas las podríamos poner todos lejos en un armario, cerrar la puerta o en una cueva, entonces viviríamos todos bien. Pero es que siembras tu negatividad en tu entorno. Ay, me estáis mirando mal. Con crítica, no. Para empeorar las cosas, siembras tu negatividad y siembras discordia entre hermanos. Y eso es una violación seria para Dios. Cuando tú empiezas a sembrar semillas de discordia. ¿Por qué? Porque Dios ama la unidad. Dios ama la paz. Dios ama el amor. Dios ama la gracia entre hermanos. Y tú empiezas a sembrar tus quejas. Y tú empiezas a sembrar tus críticas. Y tú empiezas a sembrar ese espíritu negativo que tú tienes. Entonces, ¿qué? Toma raíz y va a dar fruto. Y ese fruto, Dios lo aborrece. Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, te has ganado a tu hermano. Mateo 8:15 dice, es el mismo en otra versión, la versión castellana. Si tú tienes un hermano y te ofende, preséntale tus quejas estando a solas con él. Si te escucha y reconoce su falta, habrás recuperado a tu hermano. Entonces dice, si tienes tú un hermano que te ofende, ¿qué haces? ¿A quién vas? ¿A él? ¿A quién vas? ¿A ella? ¿No vas a su mejor amiga? ¿No vas a su padre, a su madre, a su hijo? No, tú vas a esa persona y dices, oye, mira, lo que dijiste me molestó. ¿Debo hacer algo? ¿Podemos arreglarlo? No vas contándolo por ahí, sembrando semillas. Y la mayoría no hace esto, ¿no? ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse a la persona. Es mucho más cómodo tirar las semillitas por ahí en vez de enfrentarse a la persona y decir, mira, esto me pasa, ¿no? Entonces prefieren, pues, guardárselo. Y cuando tú lo siembras, dejas ahí sembrado en tu corazón, que toma raíz, toma raíz. Algunas personas, es que les cuesta mucho, muchísimo, 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 muchisísimo, no contar la ofensa. Porque tú a lo mejor quieres perdonarle, pero quieres que todo el mundo se entere de lo que hizo. Porque, no sé, como que necesitas, o piensas que necesitas la compasión de los otros, o que te digan, es verdad, de verdad, con razón te ofendiste, es que de verdad, qué malo es, y tú eres bueno, y él es malo. Nos cuesta mucho como seres humanos pasar la ofensa. Yo no sé por qué. Porque somos tan frágiles, somos vasijas de barro que con cualquier cosa nos rompemos, ¿no? ¿No sería fabuloso si tú fueras hombre suficiente, mujer suficiente, de cuando alguien te ofende y tú lo perdonas y luego no lo cuentas? Porque nuestra carne quiere la atención y la simpatía de los demás. Queremos agradar a nuestro ego, nuestra carne. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La versión internacional dice, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Tú siembras para el Espíritu. ¿Qué significa sembrar al Espíritu? Es tomar esas decisiones que Cristo tomaría, vivir como Él viviría y sembrar esas cosas buenas en tu vida. Toman raíz, crecen, dan fruto. Nuestro ejemplo en todo es el Señor, ¿no? Nuestro ejemplo es Dios. Las palabras de Dios hacen muchas cosas, pero dos de las cosas que hacen, las palabras que Dios habla, y que siguiendo su ejemplo deben hacer lo mismo nuestras palabras, es que edifican y multiplican. Génesis 1, cuando Dios bendijo lo que hizo. Él habló, creó y luego lo bendijo. Es bueno, decía, lo bendijo. Entonces nuestras palabras deben hacer lo mismo, edificar, construir. ¿Qué pasa? Cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, Él empieza a edificarnos. Somos edificados. La estructura espiritual de nuestras vidas se construye, se fortalece, se edifica. Lo que estaba muerto en nosotros se vivifica por medio de Jesucristo y Él construye sobre este fundamento con su palabra. Lo destruido que lo reconstruye. Ese proceso de restauración es edificada por la palabra de Dios que recibimos. Va formando parte de nosotros. Nos construye por dentro. Por eso la palabra es tan importante en tu vida. Está muy bien alabar. Necesitamos alabar. Necesitamos adorar. Está muy bien sentir la presencia de Dios. Necesitamos sentir su presencia. Queremos sentir su presencia. Pero lo que dura para siempre, porque hay días que te sientes mejor y hay días que te sientes peor, pero la palabra de Dios es tu fundamento, porque la palabra de Dios no cambia. Entonces, ¿por qué animamos siempre desde aquí? Lee la palabra, estudia la palabra, come la palabra, medita sobre la palabra, porque en la palabra está tu base, está tu fundamento. Y lo que tú pones en tu vida, en la, de la palabra de Dios, es lo que te va a mantener en tu vida. Porque un día estás solo, se te olvidó tu iPod. No tienes alabanza en tu cabeza. No puedes llamarle a nadie para que ore por ti por teléfono. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Lo que tú has sembrado, lo que tú has construido de la palabra de Dios en tu corazón y en tu vida. Ahora, a lo mejor tú dices, es que yo no lo entiendo. Yo leo por aquí, en... Y no lo entiendo. Y dice cosas tan raras. Y bueno... Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar. ¿Qué rollo, no? No, mira, tú, si tú no has leído nunca la Biblia, tú consigue un evangelio de San Juan y tú empiezas a leer acerca de Jesucristo. Tú lee acerca de Jesucristo. Aprende acerca de Jesucristo. Eso es donde empiezas. Y ya cuando actúas como Jesucristo en todo, ya puedes seguir a otra cosa, ¿no? Es que de verdad, no te desanimes con lo que no entiendes, vive lo que entiendes, mastica lo que entiendes, comparte lo que entiendes y ya Dios nos capacitará para entender más, ¿no? Es importante la palabra de Dios. Nuestras palabras deben hacer lo mismo en otros que hacen las palabras en nosotros. Deben edificar a los demás. Deben multiplicar y bendecir la palabra y la bendición en las vidas de los demás. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Pues yo no sé si yo he vivido eso ni un día en todos los años que tengo. Hablando de vivir como cristianos. Pero es lo que nos dice. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así también como Dios os perdonó en Cristo. Multiplican, bendicen, Dios bendijo. Y lo que Dios bendice se multiplica. Sus palabras crean vida. Y nuestra boca también debe producir vida. Proverbios 8:21, un versículo que hemos citado mucho en esta congregación. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto, que comerán su cosecha. La muerte y la vida están en que el poder de lo que tú dices, en tus palabras, y tú comerás cosecha de lo que dices. Las palabras caen cuando tú hablas. Las palabras salen de tu boca, salen de mi boca, caen en dos campos. Cuando yo digo una palabra, cuando yo digo algo, cae fuera, en las personas, y también cae en mi propio corazón, ¿no? En otros y en nosotros. Por eso muchas veces nos hemos desanimado nosotros mismos con nuestras propias palabras, ¿verdad? Entonces nos escuchamos hablar acerca de qué mal está todo, o de qué difícil está todo, o de qué agobiante es la vida, o de cómo no podemos, y nos escuchamos hablar, y yo a lo mejor se lo estoy contando a otra persona, lo difícil que es mi vida, pero que esa semilla está sembrando también en mi propio corazón. Y yo me estoy convenciendo más y más, de una manera negativa de vivir. nuestras palabras salen, flotan y caen en la tierra. Tus palabras no se quedan por ahí. A lo mejor tú piensas, bueno, no lo debería de haberlo dicho, pero lo dije, así que nadie se va a acordar. No, esas palabras dan fruto. Alguien comerá del fruto de tus palabras. Siembras discordia, a veces sin querer, sin pensar. ¿Por qué? Porque hablas eso sin pensar. Flotan de nuestros labios las palabras. Y muchas veces nuestras palabras, tú dices algo, y tú, yo a lo mejor le estoy hablando a Dorita, pero hay gente alrededor que a lo mejor lo malentiende. Hablamos con tan poco cuidado, decimos cosas con tan poco cuidado. Tenemos que expresarnos. Yo me tengo que expresar. Yo tengo que ser yo. Ay, pues qué bueno, mientras los demás nos matas, ¿no? Con el tú, ¿no? No tienes que ser tú. Que Dios te transforme. Que Dios te transforme. Sigo. No tenemos idea de cuánto afecta lo que decimos. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras palabras siembran semillas de sanidad, nuestras palabras siembran semillas de sabiduría y de vida para otros. Nuestras palabras pueden sembrar la paz y no la discordia. Ahora tú dices, pues es que la vida está llena de conflictos, ¿no? De roces, de malentendidos. Así que es el mundo en que vivimos, ¿sí? Sin embargo, la voluntad de Dios para ti, la voluntad de Dios para mí, es que vivamos en paz y en unidad. Hebreos 12:14 dice, buscad la paz con todos. Eso nos da una idea de búsqueda. No aparece por sí, es algo que tenemos que buscar. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura. ¿Cómo sembramos esa semilla? Con nuestras palabras. Y luego que esa ofensa, que toma raíz. Esa semilla toma raíz, brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Muchos, no uno, muchos sean contaminados. Cristo sembraba la palabra de una manera deliberada. Nosotros hablamos por hablar, ¿no? Cristo sembraba por una manera deliberada. Él dice que el sembrador salió y sembró. Él no salió y por casualidad sembró, no, él sembró, sembró deliberadamente. En un mundo donde se aceptan los conflictos destructivos como norma, tenemos que preguntarnos si estamos sembrando paz y unidad o no. Y para nosotros como cristianos no es opción. La paz y la unidad es central a nuestro mensaje. Es central al mensaje de Cristo. Efesios 4:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Él es nuestra paz. Él hizo de dos cosas separadas y distintos uno. Él derribó la pared de separación. Él rompió la muralla que nos separaba de Dios, lo que separaba a los gentiles y los judíos. Él es un Dios de reconciliación y de paz. Con razón dijo Cristo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Oh, cómo se parece al Padre! ¿No? Será hijo de Dios, porque trae paz a situaciones de conflicto, trae paz a relaciones de conflicto, busca la paz en su propia relación, en su propia familia, en su propio matrimonio, en su propia congregación, en su propio grupito de amigos, busca y siembra la paz donde hay discordia. Bienaventurados, la Biblia de las Américas, los que procuran la paz. pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es su plan la paz, es su deseo, es su propósito. Ahora nosotros, cuando recibimos a Cristo, hemos probado de la paz de Dios. Y por eso lo podemos sembrar. Fluye de nosotros, ¿por qué? Porque sabemos que somos perdonados, tenemos paz con Dios. Sembramos siempre lo que somos, ¿no? Con toda acción y toda palabra. Yo no puedo sembrar algo que no soy, no puedo sembrar algo que no tengo. Es fácil sembrar siempre pues nuestras obsesiones, nuestras ansiedades, nuestros prejuicios, nuestros rollos, nuestro rechazo de otros y de nosotros mismos, nuestra culpabilidad. Si nosotros andamos con culpabilidad, una persona que condena a los demás, cuando tú ves una persona que siempre está condenando a los demás, esa persona, aunque parece que es muy vive con autojusticia, y no, es una persona que vive con mucha condenación. ¿Por qué? Porque siempre lo que él es. Nuestra avaricia, nuestra envidia, lo sembramos, nuestros temores. Si la paz verdadera, yo leí esto de un artículo de un señor que se llama David Miller, si la paz verdadera en nuestras vidas, sin la paz verdadera en nuestras vidas, somos simplemente un eslabón en una cadena larga de herida que extiende desde la ruina del Edén. Si nosotros no tenemos paz, simplemente seguimos la misma cadena de destrucción. Si todos tuviéramos paz interior, paz verdadera, paz con lo que somos, paz con lo que tenemos, paz con nuestro pasado, paz con nuestras circunstancias, si nuestro mundo interior fuese ordenado y en paz, ¿os imagináis la libertad con la cual serviríamos a Dios? La libertad en la que viviríamos, la libertad con la que respiraríamos. Jesucristo quitó la barrera. Él mismo es nuestra paz. La habilidad de sembrar paz en vez de discordia es un fruto de haber experimentado la abundancia de Dios. Solo podemos ser pacificadores cuando el temor de no ser, de no tener, ese temor de no tener, de no ser alguien, de no ser considerado, cuando esos temores son reemplazados en nuestros corazones por la confianza y el amor de Dios. Ahora, a lo mejor tú hoy estás y tú nunca sientes paz, estás siempre por dentro, ¿no? Es necesario, tienes que callar las voces que te hablan, sentarte a solas y recibir la paz de Dios. Por eso es importante tu tiempo devocional. Tú dices, bueno, pues yo es que me levanto a las 7:30 y a las 8 salgo corriendo y a las 8:30 entro. Esto es muy importante. No estamos hablando de leerte el periódico. Tú tienes que todos los días, igual que tú diezmas las primicias, que tú das las primicias a Dios de lo que ganas, tú das las primicias de tu mañana a Dios, de tu día a Dios. Y ahora, hay veces que, claro, que todo el mundo no oye el despertador y sale corriendo sin peinarse, ¿vale? Pero yo estoy hablando que por norma, tienes que establecer en tu vida un tiempo devocional con Dios. ¿Por qué? Porque es en ese momento cuando tú eres tú y Él, cuando tú abres la palabra, cuando tú escuchas su voz, cuando tranquiliza tu persona interior. Por la palabra de Dios, por lo que Él te dice. Él empiezas a alabar, yo empiezo mi tiempo devocional alabándole. Señor, tú eres bueno, tú eres grande. Ah, pues ya. Solo con tú eres bueno y tú eres grande, empieza el día bien. ¿Por qué? Porque si Él es grande, pues no hay nada que Él no puede hacer con mi día. Si Él es bueno, pues Él tiene lo mejor para mí en su mente, ¿no? Entonces tranquilizas por medio de tu tiempo con Dios las voces que te hablan. lo mejor lo puedes hacer en el coche. Tú vas conduciendo a Madrid, tú estás ahí por, no sé, por kilómetro 15 de la carretera que sea, y estás en un atasco, y en vez de ¡ay! No, tú estás, es como tu propio santuario, ¿no? Estás solito, solita. O si no, dices, perdonad los de atrás. La Ría Cruz te afundará y sayokai. Yo me acuerdo, a veces mis hijos tenía gente en la casa, amigos, y yo en la cocina, gracias Dios, mamá, que te van a oír, gracias Dios. ¿Por qué? Porque es tu vida con Dios, es lo que te trae paz. Dios ya lo ha dado, ahora nosotros tenemos que recibirlo y andar en la paz que Dios te da, para que lo podamos sembrar. En la quietud, ¿te acuerdas que Él es más que suficiente? Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como Él lo da el mundo. Él nos da paz, no como el mundo, que a veces hay, a veces no. Dura para siempre. Te amo con amor eterno. Es una vida de cosecha. No es tiempo perdido lo que siembras en tu vida. Tu tiempo devocional no es tiempo perdido, cosecharás. Los que saben que son amados por Dios son los libres. Son libres de la ansia de tener la razón. No tienes que tener la razón. Eres amado por Dios. ¡Ja! Como dijimos la vez pasada, ¿sabes quién eres? De la necesidad de defenderte, porque eres amado por Dios, por el Dios del universo. Por el Dios del Alfa y el Omega, el que siempre estuvo, el que siempre estará, el que dio su Hijo, es amado por Dios. De la necesidad de derrotar los que te oponen en la oposición, de ganar, de tener que imponer tus deseos al mundo. Otra cita que leí de este mismo autor, los amados viven en la casa de la abundancia, donde el temor se convierte en fe, la avaricia en generosidad, la envidia en gozo y el egoísmo en sacrificio. Cuando tú sabes que tu padre es un padre de abundancia, de generosidad, te puedes relajar en él. Los amados, los que conocen la generosidad de Dios, siembran semillas de paz. Primero de Juan 4, 15 al 17. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¡Qué fuerte! Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros aquí hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. ¡Qué fuerte! Que Dios nos ama. Lo hemos llegado a saber. Lo hemos llegado a probar. Lo hemos llegado a saborear. Dios nos ama. Y eso es suficiente. Es más que suficiente para saciar la necesidad más profunda en nuestro ser. La necesidad de tener la razón. La necesidad de que todos sepan que nos hayan ofendido. Esas necesidades tan carnales, tan de la carne, con el amor de Dios, se soluciona. Porque sabes que eres amado por Él. Recibes de su amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros. ¿Dónde se manifiesta el amor de Dios? Entre nosotros. Para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. ¡Qué buena palabra! ¡Qué buena palabra! Es fabuloso saber que nosotros no tenemos que vivir como vive el mundo. No tenemos que sembrar discordia como siembra el mundo. No tienes que levantarte y defenderte como se defiende el mundo. ¿Por qué? Porque somos de otra semilla. Dios sembró su semilla en nuestro corazón y brotó. Y el fruto de nuestra vida es otra. El fruto de nuestra vida es paz y es amor, es gozo. Esta mañana, yo espero que Dios te ha hablado. Si tú eres una persona negativa, y si lo eres, lo sabes, porque todo el mundo te lo dice. O si no, pues te empieza a decírselo para que se entere. Dios quiere cambiar tu manera de ver el mundo. Dios quiere que veas el mundo de la manera que lo ve Él, con esperanza. Él quiere que veas la gente a tu alrededor con esperanza, como Él los ve. Si eres una persona negativa, una persona que dice las cosas a la ligera sin pensar en qué fruto van a dar, tú hablas por hablar. Dios te está hablando y Dios quiere que dejes de hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque quiere usar tu vida para cosas buenas. Quiere usar tu vida para edificar, quiere usar tu vida para construir, quiere usar tu vida para bendecir y para multiplicar las cosas buenas que hay a tu alrededor. Entonces, si tú eres una de esas personas, Dios te está hablando, pues, ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? Pues nos arrepentimos. Yo creo que todos aquí podemos levantar la mano y decir que alguna vez hemos hablado fuera de turno. ¿O solo soy yo? A ver, reconócelo, levanta esa manita. ¿Por qué? Porque somos necesitados. Somos humanos, no hemos llegado. Llevamos que el tesoro de Dios en un vaso de barro. Pero anhelamos su transformación, ¿verdad? Dios, ayúdanos. Ayúdanos con nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, con lo que decimos. No queremos hacer algo que a ti, que te aborrece, que es sembrar discordia entre hermanos. Queremos traer paz en cada situación, en toda situación. Gracias, Señor. Así es, tú estás aquí esta mañana y tú sabes que tú no tienes paz con Dios. Eso es lo más importante. Antes de tener paz con tus hermanos, necesitas tener paz con Dios. Dice que Dios vino y Él derribó la barrera entre tú y Él. Dice, es que suena demasiado fácil eso. ¡Qué sencillo! La vida es mucho más complicado que eso. No, la cosa es que estamos separados por Dios. Por nuestro egoísmo, nuestro pecado, vivir para nosotros mismos. Y Dios mandó a Jesucristo para romper esa barrera entre tú y Él. Romperla para que tú puedas comunicarte con Él, para que puedas recibir perdón de pecados, para que puedas quitarte la vergüenza con la que andas y darte paz con tu pasado. Hay personas que andan por el mundo llenos de vergüenza por cosas que hicieron hace tantos años. Dios te dice, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono y te lo quito y tengo paz contigo. Y Él está en esta mañana aquí. La presencia de Dios está aquí. Su palabra está aquí. Tus hermanos están aquí. Estamos aquí para animarte a tomar ese paso hacia Dios. Decir gracias, Dios, por quitar esa muralla entre nosotros. Lo hiciste por tu sangre, lo hizo tu Hijo, para que yo tenga paz interior contigo. Este es tu día para recibirle.